La Ley 95, aprobada por el Congreso de la República el 18 de noviembre de 1985, determinó el día 9 de septiembre, en homenaje a San Pedro Claver, como el Día Colombiano de los Derechos Humanos y a la ciudad de Cartagena como la sede de los derechos humanos internacionales. En 1991, la Constitución incluyó los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dentro de los artículos de la Constitución, con un desarrollo que logró casi 100 artículos en total. Y este es el marco en el que nos encontramos en el día de hoy para hablar sobre los derechos humanos. Esto es un poco la historia de por qué el 9 de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos. Y para hablar del tema, hoy en Palabra Justa me acompañan Brenda Blanco Zuna, de Fundemocracia, y Yesenia Pérez Otero, de la Defensoría del Pueblo.
Muchas gracias por la invitación y contenta de compartir aquí, sobre todo porque el tema, siempre considero que hablar de los derechos humanos es una tarea pendiente y permanente. Avanzar en cultura de derechos humanos es un reto que tenemos, y de verdad que contribuiría mucho a tener una mejor sociedad.
Muchas gracias, Belén, por la invitación. Gracias a todas las chicas también de la mesa y a todas las personas que nos escuchan. Un saludo fraterno.
Estamos hablando de que hace 30 años se conmemora el Día de los Derechos Humanos. O sea que además del día 10 de diciembre hay un día nacional para conmemorar los derechos humanos. Y eso no deja de ser algo importante, porque al menos en la palabra, en el texto escrito, en la legislación, hay una reflexión alrededor de los derechos. Pero la realidad es que, aunque los derechos humanos de la Declaración Universal hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, hay una distancia grande entre lo que está escrito, lo que está pactado y lo que ocurre.
Belén, es importante la reflexión que haces en cuanto a reconocer lo que ha implicado hablar desde perspectiva de derechos humanos en la historia colombiana. Tú hacías alusión a la fecha del Día Nacional y hacías alusión a lo que implicó la Constitución de 1991, que es realmente el momento donde se refrendan los derechos humanos. Teníamos el Día del Día Nacional de los Derechos Humanos, pero no estaba como generada esa cultura institucional y esa cultura social frente a la importancia de los derechos humanos. Con la Constitución de 1991, donde se fortalece una mirada distinta del Estado colombiano, es que comenzamos a hablar de derechos humanos en Colombia desde una perspectiva de garante del ejercicio pleno y de libertades y garantías. Yo quisiera como hacer hincapié en eso, porque antes de la Constitución de 1991, la ciudadanía en Colombia, si bien existía, no se le asumía ese rol protagónico que se le hace en la Constitución de 1991, y pasamos a ser un Estado de derecho, un Estado de ley, fuerza en la ley, a ser un Estado social de derecho, que es garantías, libertades y bienestar. Y eso es una gran perspectiva que ojalá cada uno de nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, cayéramos en cuenta de lo que ha implicado eso. Tras 27 años de la Constitución, hay todavía unas tareas pendientes, porque mientras no se profundice la cultura de derechos humanos y la conciencia de que estamos en un Estado garantista, no vamos a tratar de que eso se nos vuelva realidad. Por eso el tema de hoy lo veo muy pertinente, porque es hablar de cómo somos ciudadanos, de cómo vivimos, porque cuando el tema de los derechos humanos no es un tema que no tiene que ver nada con nuestra cotidianidad, todo lo contrario. Cuando usted abre la llave de su casa para sacar el agua, ahí estamos hablando de derechos humanos, porque si el agua que sale ahí es potable, hay garantía de derechos. Si no sale agua potable, no hay garantía de derechos. Entonces, hablar de derechos humanos es una cuestión cotidiana que tiene que ver el cómo vivimos, cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos interactuamos, cómo hacemos esa relación entre ciudadano y Estado. Eso es hablar de derechos humanos.
Justamente, los derechos humanos no es otra cosa que, digamos, que dotar de dignidad la vida, ¿no? La cotidianidad, no solo de esa vida de ciudadano, sino también de un ciudadano miembro de una comunidad, también parte de una ciudad, de un país, y que además reconoce la vida y la dignidad humana como pilar dentro de su estado soberano. Entonces, por eso es tan importante también que comprendamos que los derechos humanos no son otra cosa que realmente dignificar nuestra vida.
Regularmente cuando uno habla de derechos hay muchas maneras, pero dos son muy comunes. Una es hablar un poco de la promoción de los derechos, explicar qué son, cuáles son, etcétera, y la otra es hablar un poco en perspectiva de análisis de cómo son vulnerados, ¿no? No es posible hablar de todos a la vez ni mencionar una situación en general en la que se haga énfasis en todos los derechos, sino que por la situación particular que vive nuestra ciudad en este momento, pues habría que concentrarse de pronto en algunos temas. Yo quisiera preguntarles un poquito sobre el panorama general y esa situación general, en cuáles temas nos invita a detenernos un poco más respecto a derechos, garantías o vulneraciones de derechos.
Desde la Defensoría del Pueblo nosotros venimos avanzando en tratar de hacer un diagnóstico de los derechos humanos del Departamento del Atlántico, con énfasis en el área metropolitana, porque ahí nos concentramos la mayor población, porque ahí también ocurren los mayores números de dinámicas, sin decir que el resto del departamento no, pero tal vez con un énfasis por las dinámicas propias que tiene el área metropolitana. Nosotros venimos muy preocupados, digamos, hay una situación general en el departamento del Atlántico, sin duda no se deja desconocer que con relación a años anteriores hemos mejorado. Antes el Departamento del Atlántico, ejemplo, en temas de agua se rajaba porque los indicadores de agua potable, en eso hemos venido avanzando, en coberturas de educación, coberturas de salud. Pero sin embargo, el tema general de poblaciones en condición de vulnerabilidad por la pobreza, por la exclusión, por la falta de oportunidades, es el escenario de gran parte de la población atlanticense. Y en ese escenario de pobreza, de exclusión, de falta de oportunidades, hay unos temas que llaman poderosamente la atención por el grado de vulnerabilidad y el grado del riesgo. Nosotros en la Defensoría hemos identificado cuatro situaciones. Todas son importantes, sino con un énfasis como fuertemente en esa. Uno, por el panorama nacional, que es la primera que nos tiene preocupado, y es la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Ese tema se lo dejo también más a Brenda por el papel que ella como sociedad civil representa, ser líder, ser defensora de derechos humanos. Es una preocupación, la cifra de los últimos 3 años, de enero del 2016 a la fecha, da cuenta de alrededor de 342 líderes asesinados. Líderes que lo único que hacen es en sus territorios tratar de trabajar y proponer otro modo de vivir, o gente que el día a día, su liderazgo, su convicción de vida, lo que lo lleva es a tratar de trabajar por mejorar las condiciones de su entorno y aquello que lo está haciendo sufrir, aquello que le está impidiendo un mejor desarrollo. Entonces, los líderes sociales en este momento consideramos que tienen una gran estigmatización. Los líderes sociales creen que son personas que están alineados a grupos armados, tienen malas imágenes, son, la gente la puede ver como sapos, como tienen una mala imagen, y no se reconoce, es todo lo contrario. El líder social, la líder social, el defensor, la defensora, es el referente del ciudadano y la ciudadana que debemos ser todos. Esa gente que es capaz de preocuparse no solamente de sus propios problemas, sino los problemas de los demás, que son capaces de proponer, de trabajar por el bien colectivo, por mejorar condiciones de vida. Para nosotros esa es una de las grandes preocupaciones, porque quedarnos, digamos, que los líderes estén amenazados, que los líderes y los defensores estén amenazados, está amenazada la vida misma, las mismas dinámicas de los derechos humanos, porque si los que defienden los derechos humanos también son amenazados, entonces, ¿en qué contexto estamos? Entonces, el primer escenario es el de los líderes y lideresas sociales. El segundo tema que nos tiene muy preocupados es el tema de violencia contra la mujer. El Departamento del Atlántico, después de Antioquia, es el segundo territorio a nivel nacional con mayores casos de feminicidios. Antioquia es un departamento que nos duplica. En Bogotá, Cali, tiene mucha mayor población, y que nosotros ocupemos ese segundo lugar es para que nos llame la atención y veamos frente a la situación que estamos. Hoy actualmente tenemos la violencia intrafamiliar, la violencia al interior de la casa contra las mujeres, pero también tenemos una violencia social. Hoy vemos casos de mujeres agredidas, abusadas sexualmente, desaparecidas, raptadas o secuestradas para el tema de trata de personas. Entonces venimos como muy preocupados por la situación de las mujeres. Y dos temas más que nos preocupa es el tema de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría ha presentado ante las autoridades tres advertencias sobre la situación de niños y niñas, en las que nos preocupa tres: el tema de la mortalidad infantil, el tema de los niños y niñas vinculados a actividades ilícitas, y la tercera es el tema de los abusos sexuales de ellos. Y el último problema es el tema que es el tema migratorio. Nos preocupa de sobremanera el tema de la población venezolana que está llegando a nuestros territorios, no está encontrando una política pública que los lleve a atender el tema migratorio. Están expuestos, sobre todo las mujeres y los niños, a situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Sentimos que en este momento, si no hay una respuesta institucional pertinente, eficaz y pronta, el tema no se nos va a desbordar. Y no le estamos dando opciones que de unos mínimos vitales para la población venezolana. Entonces también, aparte de eso, las dinámicas de xenofobia que se están generando alrededor de ellos también es preocupante.
Sí, yo aportaría también, digamos, el hecho de la necesidad que existe también frente a derechos civiles y políticos en la ciudad, y más allá de eso, a poder vivir en territorios libres de violencia. Es un poco el llamado que hacemos, pues, desde la sociedad civil, de alguna manera, las instituciones en Barranquilla y en el área metropolitana, y es porque, como bien lo decía Yesenia, estamos repuntando junto a Antioquia en temas de agresiones contra mujeres. Así también estamos repuntando frente a otro tipo también de violencias sociales, y además de las violencias estructurales que ya sabemos, como la falta de oportunidades, como la segregación que existe en la ciudad frente a la ciudad del sur y la ciudad del norte, esas líneas que son muy marcadas, ¿no? Cuando uno hace un viaje digamos que desde el aeropuerto de la ciudad que está a la afuera y llegas hasta la vía al mar, realmente te encuentras con las diferentes formas y cosmovisiones de la ciudad. Eso tiene que ver mucho con la segregación y con las violencias estructurales, pero existen otro tipo de violencias, como lo son el reclutamiento de niños, niñas y menores, o la utilización ilegal por grupos organizados que se encuentran y que sabemos que están, que hacen presencia en ciertas zonas claves de la ciudad, que Barranquilla sigue siendo una ciudad, también un territorio bastante estratégico y clave, principalmente para exportar clorhidrato de cocaína, principalmente para el tema de narcotráfico, y también cómo se consolida también el microtráfico en la ciudad, ¿no? Entonces creemos que hay la necesidad de abrir también un debate en la ciudad frente a cuáles son los enfoques de seguridad, frente a cómo es necesario también que exista garantías para la vida en general de la gente en la ciudad, porque, a ver, que se sigan presentando, por ejemplo, chicos descuartizados justo en los barrios también más populares, eso da cuenta de que existen problemas graves en la ciudad, que hay grupos organizados ilegales que están nuevamente haciendo con muchísima fuerza presencia en estas zonas, que tienen además el control de estas zonas, donde la misma policía ha dicho que es difícil entrar, que es bastante difícil que la institucionalidad haga presencia de otra forma o más allá de una forma policiva. Entonces creemos que es necesario que en la ciudad se comiencen a abrir estos debates mucho más profundos frente a estos enfoques de seguridad, y que necesariamente también se abran los debates frente a lo que está pasando con las mujeres y las niñas en la ciudad. Entonces, hasta ahorita vimos que Medicina Legal, por ejemplo, está reportado a que en lo que va corrido del año ha atendido a 54 niñas víctimas de abuso sexual, que en lo que va corrido del año también se han presentado recurrentes casos de agresiones contra mujeres y feminicidios, pero que no vemos que haya realmente una reacción frente a más allá de expresar que existen unas rutas, a que efectivamente hayan estrategias de prevención frente a estos temas que tienen que ver con ciudades seguras para la ciudadanía.
Planteaste un par de veces de manera reiterada la necesidad de un debate ciudadano, y yo quisiera hacer dos preguntas por lo menos al respecto. Una tiene que ver con la dificultad para que la institucionalidad o la administración distrital asuma que hay una problemática en la ciudad. No creo que pase solo en Barranquilla, sino que no es fácil para la institucionalidad admitir que hay un problema reiterado, sistemático, de violencia o de agresiones o de inseguridad. Pero quisiera preguntar o ahondar un poco en ese sentido, porque a veces da la sensación de que, como si los medios, cuando alguna noticia tiene que ver con esa situación, estuvieran filtrando una cosa que estuviera pasando como por encima de una especie de censura que no permite que la ciudad reflexione sobre lo que está ocurriendo, y que además hace que regularmente estas situaciones se queden como en el nivel de discutir más o menos como si es falso o es mentira, y tratar de identificar como quiénes son los actores que podrían estar involucrados, pero no en el desarrollo que pueda llevar a la solución de la problemática. Entonces, un poco preguntar como sobre eso, ¿qué pasa en ese sentido con la institucionalidad y la dificultad para asumir las problemáticas que se enfrentan? Y por otro lado, la lectura que pues ustedes han hecho también del lugar que ocupamos los y las ciudadanas frente a ese tema, es decir, ¿qué tanto la ciudadanía contribuye a ese debate en las redes, en las conversaciones, la información que circula también entre las personas? ¿Qué tanto estamos contribuyendo a cualificar ese debate, o si nos estamos quedando de pronto en un lugar donde circula cierto nivel de información, pero realmente no avanzamos en caminos ni de prevención, ni de, no sé, conciencia respecto a lo que está ocurriendo y sobre el papel que cada uno podría cumplir?
Lamentablemente existen muy pocos medios como este, ¿no? Independientes, que ejerzan, digamos, una labor también de comunicación responsable. Y eso se ve reflejado también en cómo se manejan la información y las noticias en general en la ciudad, y cómo se transmiten desde los medios masivos también a la ciudadanía. Entonces tiene que ver también con quién maneja, detrás de quién están esos medios, a quién le pertenecen, que obedecen más a grupos empresariales, que digamos que aquellos que están realmente comprometidos con información veraz, con información responsable, con el tema de la ética pública a la hora de informar o de comunicar. Entonces pasa un poco por eso también. También creo que tiene que ver mucho con las lecturas que se hacen fuera de contexto. Entonces creo que el negacionismo institucional, y hablo especialmente de la policía, de fiscalía, es decir, instituciones que están encargadas ya del tema de investigación, de poder reaccionar de forma efectiva cuando ya se presentan los casos, más que de forma preventiva, el negar que existe un contexto que está siendo de alguna manera agresivo con ciertos sectores de la sociedad, que está siendo hostil con la vida, por ejemplo, de las mujeres o de personas LGBTI. Es decir, insistir en negar ese tipo de cosas, ese tipo de dinámicas se dan en la ciudad, no permiten que se avance más allá de determinar una ruta. O sea, no permite que efectivamente se esclarezca una política pública que vaya ahí sí a prevenir que estos hechos sucedan, a garantizar el libre ejercicio de la vida de la gente. Entonces creo que tiene que ver con mucho eso.
Te interrumpo un momento como para que ahondes en esto, porque me parece que es una idea esencial. Se queda un poco como en el detalle de lo que ocurrió, pero no se entra a analizar que las diferentes acciones, las violaciones de los derechos en todos los niveles, responden un poco como a un contexto que normaliza ciertas acciones, y en esa medida, mientras no se ataque esa normalización, pues nos mantenemos en ese continuo de violaciones de derechos. Es en ese sentido que lo...
Sí, justamente es en ese sentido. Un poco también es cómo la dinámica de la violencia hizo que aquí se normalizaran muchas cosas, desde que la institucionalidad negara, o desde que la institucionalidad de alguna forma también respaldara ciertas dinámicas propias de esa violencia y de la ilegalidad que se establece también como forma de relacionamiento entre la ciudadanía. Como hoy, aunque digamos que se ha superado de alguna forma algunos hechos que tienen que ver con la violencia y con la guerra, con el conflicto armado, sin embargo hay unas dinámicas que se naturalizaron mucho y que además no han encontrado, digamos, una institucionalidad que haya hecho ese tránsito también, como ya lo ha hecho un poco en el ámbito jurídico. Se ha podido avanzar un poco en el tránsito de la construcción de paz con la justicia transicional, etcétera. Realmente en las instituciones todavía la cosa es bastante lenta. Entonces hay que insistir en que es necesario que se empiecen también a abrir este reconocimiento de las dinámicas que suceden. Esto pasa también por reconocer la verdad de lo que pasó, pasa por reconocer quiénes estuvieron involucrados, pasa por reconocer en qué territorios también fueron afectados, porque también se sigue insistiendo en que en el Atlántico, y especial en Barranquilla, aquí no sucedió nada en el marco del conflicto armado, cuando sabemos que aquí hubo más de 5.000 víctimas del Frente José Pablo Díaz y que todavía hay una persona que está que no se acogió a la Ley de Justicia y Paz y que sigue haciendo presencia en la ciudad y que sigue teniendo control de ciertos grupos, y que, bueno, queremos saber qué está pasando más allá de que nos digan de que hay una persona encarcelada, pero que hoy, por ejemplo, aparece una noticia de una persona estrato 7, 8, no sé, secuestrada. Resulta que tal vez no fue un tal secuestro, sino que son ajustes, al parecer ajustes de cuenta. Al parecer hay gente que sigue delinquiendo y que hizo parte de estos grupos que estuvieron hicieron parte o fueron actores de la violencia, de la guerra en Colombia. Entonces, un poco reconocer en qué territorios estamos, reconocer que esas dinámicas no se pueden naturalizar y que hay que hacer un tránsito también.
Bueno, yo iniciaría como haciendo la reflexión alrededor de lo último que anotaba Belén, y era el tema de la normalización. Yo le llamo más naturalización, y es que muchas de las vulneraciones de derechos que ocurren a nuestro alrededor están naturalizadas en unas ideas y en unos discursos. Entonces, si yo veo que un adulto violenta sexualmente a una menor, me atrevo a decir que tiene una relación afectiva. Donde no hay relación afectiva, lo que hay es un abuso sexual. Entonces, yo hoy invito a quien nos escucha es que tengamos la sensibilidad de los derechos humanos, y cada vez que una dignidad de alguien esté en peligro o golpeada, hay una vulneración de derechos humanos y tienen nombres, se llama asesinatos, se llama abusos. Y una de las cosas que yo considero que es importante, tanto para la institucionalidad como para la sociedad, es no naturalizar la violencia, no naturalizar las exclusiones, no naturalizar las violencias contra otras personas porque son diferentes, porque tienen otro modo de estilo, porque consideramos de pronto por la cultura, las costumbres, que son merecedoras de un trato distinto. Entonces, con lo que decía, me conecto con lo que dice Brenda, en la necesidad de que al Estado, a nosotros como Estado, nos toca hacer un ejercicio, y es estar a la altura de los acontecimientos, y es reconocer. Digamos, nosotros tenemos que reconocer que muchas de las dinámicas que se dan en nuestros territorios son dinámicas que ponen en riesgo la vida, la integridad, el bienestar y la libertad de la gente. Entonces, cuando eso entonces cuando ese es el orden de las cosas, lo primero es la gente, yo voy a, como Estado, a reconocer todas esas dinámicas que pueden afectar. Entiendo que algunas situaciones como el tema de los desmembrados en Barranquilla puede generar cierto mala imagen, pero es un asunto que hay que darle la cara, hay que actuar como autoridad, hay que reconocer los hechos y buscar por todos los medios y con las autoridades competentes darle fin a eso que está mal. Y ahí viene lo que yo decía, y no naturalizar eso, no porque eran malos, no, es un hecho repudiable de todo punto de vista. Entonces, lo primero que yo veo en ese tema. Ahora, lo otro que me parece muy importante es que para materializar, para que los derechos humanos se vuelvan una realidad, necesitamos que los derechos humanos sean eficaces. ¿Y cómo son eficaces? Con capacidades. Y necesitamos capacidad por parte del Estado, pero también capacidad por parte de los ciudadanos. ¿Qué significa capacidad del Estado? Capacidad del Estado es que necesitamos un Estado fuerte. Y cuando hablamos de Estado fuerte, no hablamos de Estados con 50.000 cámaras y pie de fuerza. Hablamos de un Estado fuerte, es un Estado con política pública. Un Estado que no opera de forma correctiva, sino preventiva. Aquí nosotros, el Estado, o algo, una de las cosas que debemos mejorar en derechos humanos, es que uno va a socorre el Estado, la institucionalidad, cuando el derecho está vulnerado. Y no es así, debe ser de una forma preventiva, garantista. Entonces lo que necesitamos es un Estado fuerte en garantías, en condiciones, en oportunidades, en un discurso también donde comienza a romper esas ideas y esos discursos de lo que ahorita hablábamos, que naturalizaba todo el tema de la violencia. Pero también estamos en una sociedad fuerte, una sociedad civil que no genera una relación de asistencialismo con el Estado. Y necesitamos una ciudadanía que se sienta corresponsable con la construcción de su sociedad y esté informada, y esté activa, participe, no sea xenofóbica, no sea discriminatoria. Necesitamos una sociedad de esa, una sociedad que es pluralista, que acepta todas las formas de creencias religiosas, pero también todas las opiniones políticas, y que no cae en la trampa del discurso de radicalizarse y polarizarse como estamos ahora. Y eso es importante para generar el escenario para hacerlo posible. Y por ahí me parece importante en eso es de la corresponsabilidad Estado y sociedad, es que debe haber un, lo repito y lo reitero, no debe haber una relación, no debe haber un Estado asistencialista, pero tampoco debe haber una ciudadanía asistida. Y eso es importante que en Colombia, tanto la institucionalidad como los ciudadanos comienzan a diferenciar entre derecho y necesidad, entre derecho y privilegios. La gente, por tener una necesidad, no pierde su derecho. O que yo creo que el derecho es una necesidad y entonces esa gente tiene hambre y le doy cualquier comida y eso se resuelve. O le hago cualquier acción estatal asistencial y creo que cumplí como Estado. El Estado está hecho para eso, para garantizar derechos, para reconocer en ciudadanos su dignidad. Y las necesidades se suplen con calidad o no calidad, con dignidad o no. En cambio, los derechos sí exigen una responsabilidad de Estado y una dignidad. Y tampoco podemos caer en el otro discurso que a veces caemos, y es pensar que los derechos son privilegios. Entonces, el que puede estudiar, el que puede trabajar, el que puede tener una casa, no todos deberíamos tener la posibilidad de tenerlas. Algunos, obviamente, por el tema de las desigualdades sociales, algunos tendrán otras garantías, otros menos, pero el Estado está llamado a que esa asimetría entre los que tienen y los que no tienen cada día sea menor. Y recuerdo en este escenario que Colombia es el tercer país más desigual del mundo, y eso es un factor de vulneración de derechos en todos los aspectos.
Es también como la ciudadanía también se empodera de sus derechos. Es decir, cuando no existe, aunque lo exista formalmente, Estado garantista de derecho, en Colombia no existe un Estado garantista en materia de derechos, sí debe existir una ciudadanía que esté empoderada de sus derechos. Y por eso son tan importantes los líderes sociales, comunales, barriales, porque son esas ciudadanías que se han empoderado, pero además que tienen un papel fundamental en cuanto a la construcción de ética y de capacidad comunitaria también frente a esos derechos, a que la gente pueda comprender que es sujeta de esos derechos, que esos derechos, como lo decía Yesenia, no son beneficios, no, es que se supone que hacen parte de su dignidad, de les pertenecen por el hecho de ser humanos, por estar y compartir este territorio. Entonces, el empoderamiento, el comprender que somos gente, que somos sujetos de derechos, que además tenemos capacidad de movilizar esos derechos, de transformar también nuestras realidades, comprender ese tipo de cosas nos va generando, también llenando de capacidades, además para también rodear esos liderazgos que van emergiendo en las comunidades, y cómo ese rodear esos liderazgos también de alguna forma se vuelve mecanismos también de protección comunitaria, de protección muy local. Entonces también invitar a la ciudadanía que reconozcan los liderazgos en sus territorios, que todos podemos ser y todas podemos ser líderes también de nuestros territorios, de nuestros sectores, de nuestros procesos, de lo que nos gusta emprender, y que si comprendemos eso, si entre todos nos rodeamos, es posible también que podamos generar mayor resistencia.
Hay una situación con los derechos, y es que no solamente no hay que tenerlos claros solo teóricamente, ¿no? Porque en la medida en que son parte de la dignidad humana, aunque uno no los pueda nombrar en la teoría, siguen existiendo. Pero también es cierto que para ser una ciudadanía más empoderada y más exigente de sus derechos, es necesario que la gente los pueda nombrar, que tenga la claridad para, por ejemplo, como mencionaba Yesenia, distinguir entre la necesidad del derecho y el privilegio. Y en ese sentido, y un poco también como para ir cerrando la conversación, yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son los escenarios posibles en este momento para que la ciudadanía reconozca cuáles son esos derechos? Porque la verdad es que enfrentamos un momento complejo. El país enfrenta un momento de posacuerdo hace ya casi dos años. Estamos enfrentando un mes larguito de nueva presidencia que va a traer también unos cambios. Hemos visto algunos, pero vamos a ver seguramente nuevos cambios. Somos conscientes de que la escuela no es necesariamente el lugar donde se están enseñando los temas fundamentales en materia de derechos. Y como bien decía Brenda, son quizás las personas que están ejerciendo liderazgo social quienes están haciendo el mayor esfuerzo para la transmisión de esta información. Pero seguramente hay también otros escenarios que me parece que es importante ponerlos sobre la mesa, y sobre todo, ¿cuáles son esas acciones que la ciudadanía en la cotidianidad puede emprender para constituirse en una ciudadanía más activa, más beligerante en la defensa de los derechos?
Bueno, yo creo que este escenario, de hecho, lo que ustedes están haciendo aquí ya hace parte justamente digamos que brindar alternativas también para una comunicación efectiva, veraz, asequible también frente a todos estos temas. Entonces, esto es un escenario importantísimo y hay muchísimo, o sea, hay gente liderando cosas desde los amigos que se van y hacen una jornada de cuentería al parque y hablan pues de la necesidad también de estos escenarios, de que la ciudad cree mayores escenarios de recreación, de cultura para los niños, para las niñas. Eso es ya movilizar derechos, ya eso es también que la gente comprenda que hace parte también de sus derechos tener escenarios, por ejemplo, de ese tipo. Creo que es importante también la labor, muchas de las labores que se están haciendo en los barrios, las barriales. Entonces, hoy, por ejemplo, hay jueces de paz. Creo que es muy importante que también la gente reconozca en sus comunidades cuáles son los jueces de paz que existen, cuál es su labor, que también tiene que ver mucho en cómo resolvemos nuestros conflictos, ¿no? Y hace parte también de esa construcción de paz también muy local, muy territorial, pero también de reconocernos como ciudadanías también, que creemos que a través de los derechos humanos y del reconocimiento de estos derechos podemos también ir generando otras formas también de relacionarnos mucho más pacíficas, más tolerantes. Entonces, creo que los escenarios son diversos y que hay mucha gente emprendiendo muchísimas cosas alrededor de temas de derechos humanos, desde el deporte, desde la cultura, desde la comunicación, el periodismo, desde nosotros un poco que hacemos más desde la parte de exigibilidad de derechos, desde la promoción de derechos, como lo hace también un poco la labor que realiza un poco, no bastante, la Defensoría con Yesenia, con otras compañeras que hay ahí también. Hay otros escenarios también que son más allá de interlocución y de poder sentarnos y proponer ya cosas para la ciudad frente a política, construcción de política. Entonces está como Juntanza de Mujeres por la Paz, por ejemplo, que es otro escenario que hemos construido desde las mujeres. Hay otro tipo de escenarios también desde el Caribe, hay uno que se llama una articulación Caribe también alrededor de la paz. Entonces hay indistintos escenarios, muchísimos. Entonces, entender también de que cualquier cosa o cualquier estrategia que creamos que podemos movilizar en nuestro barrio, desde nuestros sectores juveniles, de mujeres, estudiantiles, son importantes y además muy necesarios en este país y en esta ciudad.
Bueno, yo diría que los espacios están a la mano de todos, y yo hoy me atrevo a nombrar como un espacio para comenzar a acercarse a ser un buen defensor y defensora de derechos humanos, la familia. Yo creo que me atrevo a decir que un primer escenario donde uno debería conquistar los derechos humanos, la vida digna y la vida libre de violencias en las familias. Cada una de las familias que nos esté escuchando, sea como sea su conformación, con papá, sin mamá, una madre soltera, una abuelita con sus nietos, todos debemos darnos a la tarea de crear un escenario familiar donde hay respeto, donde hay libertad y donde hay un compromiso de erradicar la violencia como forma de relacionar. Entonces yo hoy invito a que veamos el escenario de la familia como un escenario y también hay que reinventarse la escuela. La escuela también debe reforzar ese escenario de las libertades. Las escuelas deben convertirse en escenario del debate de las ideas, pero con respeto. Debe de ser la escuela la que reafirma esos valores como la tolerancia, el respeto al otro. Y también me atrevo a decir que tenemos otros espacios me parece, aparte de la escuela y la familia, que son importantes y son cotidianos. Yo creo que la labor que cada uno realiza, y es, póngase a pensar un poquito, ¿qué hace usted? Yo soy un tendero, yo soy una ama de casa, yo soy la peluquera, yo soy el trabajador de una empresa. Póngase en esa, soy profesora, en ese escenario donde usted casi permanece 8 días de su vida ganándose el pan diario, debe ser un escenario donde usted se vuelva un defensor de derechos humanos. Yo te contaba, Belén, antes en micrófonos, donde una peluquería donde llegó alguien a hacerse unas uñas, y cuando le dijeron que quien iba a atenderla era una venezolana, la persona se fue. Y la posición de esa peluquería no fue votar la venezolana, o no fue, venga, a convencer a la señora, bueno, no la va a atender la venezolana, va a atender a la colombiana. No, la actitud de esa peluquería fue colocar un afiche donde su peluquería estaba libre de xenofobia y que ahí no era permitido la xenofobia. Eso es reivindicarse como un defensor de derechos humanos. Y yo voy a cerrar de pronto con esa frase que decía Ana Arendt sobre el primer derecho humano que tenemos nosotros es el primer derecho humano que tenemos es a tener derechos, y tenemos que reconocernos como tal y vivir en esperanza. Nosotros hoy nos estamos dejando llevar por los discursos del odio, por el discurso del miedo, por el discurso de que es el que es diferente a mí es mi enemigo. Hoy yo lo invito a cada uno de nosotros a que miremos esta vida con esperanza. Y es que no todo puede ser peor, no creernos esa historia, sino al contrario, todo puede cambiar, otro mundo mejor es posible, y eso implica que nosotros miremos los signos de paz. En Colombia están pasando cosas muy terribles, sí. Hoy hemos hablado aquí de un escenario que es de pronto triste, pero Colombia también se está gestando en la esperanza, y yo invito hoy a todos que me escuchen que mire este país con ojos nuevos. Tenemos 5 millones de personas votando, hace 4 años no votaban, tenemos 5 millones, eso es un signo de paz. Tenemos uno de los congresos más plural, el congreso más pluralista que hemos podido tener en 200 años de historia republicana. Tenemos hoy estamos hablando de la corrupción, cosa que en algún momento se nos pasaba por la vida y sabíamos que era la fuente de todos nuestros males, pero no nos atrevíamos a hablar de ella. Hoy tenemos gente que se siente con la libertad de votar y de opinar sin que nadie le compre el voto. Entonces yo creo que tenemos que hablar desde la esperanza, y esa esperanza es que cada uno de nosotros y nosotras seamos defensores y defensoras de derechos humanos.
Pues con esa invitación a desde la vida cotidiana y desde lo que hacemos cada uno y cada una en su día a día, hacerlo en clave de derechos, nos despedimos de este programa, de Brenda y de Yesenia, agradeciéndoles por haber participado en esta Palabra Justa sobre los Derechos Humanos, un programa de Bocaribe Radio que se hace con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la Cooperación Alemana.